¿Qué tal? Buenas tardes. Un hombre de 38 años, vecino de Ourense, fue detenido por agentes de la Policía Nacional tras simular ser víctima de una estafa y solicitar al banco el reintegro del dinero. Según informó la Policía Nacional, el detenido denunció en octubre de 2020 haber sido presuntamente víctima de una estafa al descubrir en su cuenta bancaria cargos por importe de más de 600 euros que dijo no haber autorizado. Tras las investigaciones realizadas por agentes especializados del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de Ourense, se acreditó que no solo había sido él mismo quien realizó los cargos, sino que tras interponer la denuncia consiguió que la entidad bancaria le reintegrase el dinero íntegro. Al mes siguiente, en noviembre de 2020, denunció otros cargos supuestamente fraudulentos en la misma página web y esta vez por importe superior a los 300 euros. Con la información obtenida por el grupo de investigación, el denunciante fue detenido, acusado de simulación de delito al denunciar falsamente haber sido víctima de un hecho delictivo no ocurrido y de estafa al reclamar a la entidad bancaria el reintegro del importe que indebidamente había denunciado. Según informó la Policía Nacional, en los últimos años se ha visto incrementadas notablemente esta serie de conductas en paralelo con el uso de Internet y las nuevas tecnologías. Tendremos una jornada soleada en toda la provincia donde los termómetros superarán los 20 grados. 21 llegará a Obarco, a 22 en Verín, a 23 grados en la capital de las Burgas. Pleno en el Ayuntamiento de Ourense, ¿cómo está transcurriendo? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Todos los concejales de la corporación, con la excepción del alcalde y sus dos compañeros del Grupo de Democracia Ourensana, han votado a favor de la moción del PSOE para que la ciudad no se quede fuera de la red galega de teatros e auditorios y se renueve el convenio de colaboración entre la agencia GADIC y el Concello de Ourense, que permita la representación de las actuaciones previstas en el auditorio municipal durante el primer semestre del año. Todos los grupos acusaron a Jácome de llevar a cabo una política de demolición cultural, agarrándose a la excusa de la pandemia. En su defensa de la moción, el socialista José Ruas le recordó al alcalde su obligación de promover y defender la cultura en la ciudad.
Señor Jácome, desde o PSDG PSOE e dos restantes grupos da oposición, coido que tamén, pois non nos resignamos a admitir nin acceder ante o seu empeño por demostrar que o único espectáculo e o único teatro posible nesta cidade é o seu. Ourense, cuidamos que merece algo mellor e por eso, desde logo, pedimos as dúas cousas que constan na moción. Hai que lembrar que vostede é rexedor dunha institución pública, non dunha tenda privada, pois ten a obriga de promover, non só promover, sino tamén difundir a cultura na cidade, dando cumplimento a ese dereito á cidadanía que tenda acceso á mesma nas condicións máis axeitadas.
Desde el Bloque Nacionalista Galego, Ruth Reza le recordó al alcalde que el concello tiene competencias y responsabilidades en el campo de la cultura e hizo un repaso por lo que denominó su carrera de destrucción cultural, que completó, por cierto, el propio Jácome.
Vimos repasar a súa carreira de destrucción da cultura propia, que é de fondo. Primeiro, conseguiu eliminar a Banda Municipal de Música, unha banda con máis de 125 anos de vida. Vostede enterrou unha. Despois, continuou co Pórtico de Paraíso, a Cito, a Miteu, o Corpo a Terra, non recuperou o tono fotográfico que xa finiquitara o Partido Popular. Todos estes festivais propios.
E o Festival de Cine, que se lo dimos a la Diputación tamén.
El coordinador del Partido Popular, Jesús Vázquez, defendió el concepto de cultura segura para los espacios culturales de la ciudad de Ourense.
Temos que facer este esforzo para lograr unha programación cultural de calidade. A cultura é segura e temos que lanzar esta mensaxe de cultura segura. E temos que facer que Ourense, ao igual que está a facer o resto das cidades galegas e de España, teñan eventos culturais seguros nesta época de pandemia. As cousas cambian, pero desde logo a necesidade sigue aí. Temos que lograr, por tanto, como administracións, cubrir esa necesidade coas ferramentas precisas e que, desde logo, temos a nosa disposición, como son os espazos culturais.
E el alcalde, que defendió la celebración de actos culturales que lleguen masivamente a la población y no pagar con dinero público, dijo, espectáculos a los que solo accede una élite, criticó que el que fue su compañero de grupo, Manuel Álvarez, que dejó Democracia Ourensana y es concejal no adscrito, apoyara la moción del PSOE.
Pero me hace gracia porque Manolo Álvarez va a votar la postura del PSOE, que es distinta a la democracia orensana, cuando realmente en los últimos 18 años siempre estuvo diciendo que estaba de acuerdo con toda la filosofía de democracia orensana y nunca, nunca dijo nada distinto. Le parecía bien. Y resulta que ahora vio la luz. Una vez que se marchó de democracia orensana, le parece totalmente equivocada la filosofía de democracia orensana con la cultura y apoya la del PSOE. Y en los 18 años que estuvo en democracia orensana, todo lo contrario. Oye, un hombre con criterio, Manolo Álvarez.
El pleno continúa celebrándose de forma telemática.
La nueva gerente del INOR, Emma González, aseguró que en este contexto de pandemia, desde Ourense se debe ver la oportunidad y apostar por la provincia para convertirla en un destino muy bien posicionado. En una entrevista en la cadena COPE nos contaba cómo han sido sus primeros días al frente de la gerencia del INOR.
Incluso mejor de lo que me cabría esperar en cualquier expectativa, porque de verdad que me han recibido con mucha positividad, tanto el personal, el equipo que trabaja aquí, como por supuesto pues nuestros responsables institucionales que han apostado pues por mí en este caso y que me están dando confianza y libertad para poder trabajar.
Aseguró que se ha marcado como estrategia fundamental impulsar dos sectores en la provincia que actúen de palanca.
Nos hemos marcado como estrategia impulsar dos fundamentales para esta provincia, como pueden ser el sector agroalimentario y el turismo, que tanto lo necesita en este momento, porque entendemos además que estos pueden servir de palanca para unas necesidades transversales como se da pues apoyar el emprendimiento, estimular las inversiones y estos pueden servir por supuesto de palanca para ello.
¿Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, por dónde transcurre hoy la actualidad?
Pues transcurre por las bodegas naturales de tradición milenaria de la comarca orensana, las Covas de Valdeorras, que van a centrar una gran parte de la oferta vitivinícola y de enoturismo de esta comarca orensana. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, se reunió por videoconferencia con el presidente de la Asociación Ruta do Viño de Valdeorras, Joaquín Sánchez, y analizó las líneas de colaboración para seguir potenciando las actividades en torno al mundo del vino. La Diputación va a continuar cooperando con la Asociación Ruta do Viño de Valdeorras, como ya está haciendo en diferentes proyectos, y este año esa cooperación se va a materializar en una aportación económica de 25.000 euros para gastos de funcionamiento y para desarrollar iniciativas como la de las Covas, un espacio en el que el vino y la historia se unen y constituyen un reclamo turístico de indudable interés, como dijo Manuel Baltar.
La Guardia Civil detuvo a dos jóvenes de nacionalidad rumana por robar 500 litros de combustible de un camión en el término municipal de Agudiña. Estos individuos, tras forzar el tapón del depósito de combustible del camión, se llevaron esos 500 litros de gasóleo. Además, se les atribuye un delito de robo con fuerza en grado de tentativa tras intentar forzar el tapón de un depósito de otro camión estacionado en Cualedro y donde, al ser sorprendidos, huyeron del lugar. Los dos varones, de 32 y 24 años, fueron interceptados a las 5 de la mañana cuando conducían un camión del que son asalariados en el kilómetro 211 de la autovía A52 a su paso por el término municipal de Allariz. Ambos, como decimos, de nacionalidad rumana, de 32 y 24 años, se dirigían a Vigo para descargar su mercancía. Es la 1:29, es la crónica de actualidad de esta jornada a lo largo de la provincia de Orense en este viernes 5 de marzo, donde hoy los termómetros superarán los 20 grados, pero también se espera un fin de semana soleado a lo largo de toda la provincia de Orense. Jornada donde hemos conocido que siguen bajando los casos activos de coronavirus y son 250. Además, un dato importante es el significativo descenso de personas hospitalizadas. Ayer eran 34, hoy son 25. Hay 3 pacientes en la UCI. Se reúne hasta ahora Amelia, el comité clínico pendiente de decisiones que se adopten.
Subcomité. Subcomité. No sé qué más decisiones pueden adoptar. Ojalá vayan abriendo la mano así poquito a poquito, que eso significará que las cifras son cada vez mejores. Por cierto, que este fin de semana, ¿a dónde podíamos ir? ¿Podemos ir a Ferrol? ¿Cuál es la que queda cerrada?
Podemos ir a Ferrol.
Sí, la que queda cerrada es a Coruña, ¿no?
Y Pontevedra.
Y Pontevedra tampoco.
Sí, sí.
Ay.
Podemos ir a Vigo, podemos ir a Santiago, podemos ir a Lugo, bueno. Podemos ir a Ferrol, que es la que abre.
Bueno, pues vayamos a cambiar un poco de aires. Eso sí, sin volvernos locos. Y por favor, con el coche en condiciones. Que a mí me ha preocupado muchísimo esa noticia,
sí,
Juan.
Sí, el dato que diste antes, es
45,
verdad.
Decía 40, no, el 45% de los vehículos no han pasado la ITV. O sea, que andan por ahí, pues, coches que no sabemos cómo están. Y no es que sea solo el peligro para el propio conductor, que haya él con su coche. Sino es que es un peligro para el resto.
Para los demás.
Para los demás. Es que si tienes una rueda en malas condiciones y vas por la carretera o por la autopista y te explota la rueda, no es que te pegues tú el tortazo. Es que puedes causar el accidente también a los que vienen de frente o te están siguiendo. Ay, yo es que veo a la gente muy irresponsable, Juan. Veo que la gente es muy irresponsable.
Es un dato que preocupa. Y los que van sin seguro.
¡Oh!
Cuenta que cada vez estamos relatando más noticias de personas que no pasan la ITV, de conductores, de motos y de coches que no pasan la ITV, pero que también carecen del seguro en el vehículo o en la moto.
Y como te da un accidente, pues a ver quién responde luego por lo que va a pasar. Ay, Dios mío. Oye, por cierto, que desde el Partido Popular, viste, ya creo que fue ayer cuando lo dijimos, ¿no? Que han mandado el aviso al Gobierno Central para que de una santa vez apuren y arreglen o den una solución alternativa al tema del túnel.
Bueno, lo ha pedido el Partido Popular, lo ha pedido el Parlamento de Galicia. No sé qué más necesita el Gobierno Central para tomar medidas, porque ya pasa de un mes.
Sí. Sí, menos mal.
Y lo reitero, por ahí se han encontrado los conductores en situaciones de mucha niebla, además con lo que es esa carretera por la Nacional 120, la zona de Cañiza, con muchas curvas, se han encontrado vacas, se han encontrado lobos en la carretera, se han encontrado transporte especial.
De momento ningún marciano.
Por el momento.
De momento. Oye, por cierto, ya por pedir, y ya que estamos, que arreglen de una santa vez también el firme de la autovía, que es una vergüenza, ¿eh? En muchos tramos, ¿cómo está? ¡Madre mía! Hacer infraestructuras así para luego tenerlas en esa forma de conservación. ¡Madre mía! Y luego nos piden también a los conductores que seamos responsables con nuestros vehículos, con nuestra forma de conducir, con ta-ta-ta-ta-ta. Pero la infraestructura también, que es primordial, alguien tiene una responsabilidad sobre esas carreteras, ¿eh? Sobre esas infraestructuras. Y tiene también que, pues eso, responder sobre ellas, ¿eh?
Pues que se pongan las pilas las administraciones, es verdad,
digo,
¿eh? El Ministerio de Transportes, para que mejore, porque es una manera de tener seguridad en carretera, es verdad. Si tienes un firme mal uso, pues imagínate, sobre todo, no este fin de semana, pero en condiciones de inclemencias climatológicas, por lo que te puedes encontrar, o que se pueden producir accidentes,
pues
por
sí.
Culpa de tener el firme en mal estado.
Bien. Más cosas. A ver, ¿seguimos desfogando o no?
Seguimos ahora. Vamos a meternos en la máquina del tiempo, si te parece,
venga,
y vamos a ver de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 5 de marzo de 1701, en Venezuela se fundaba la aldea de Maracay, hoy ciudad. En 1838 en España fracasaba el ataque carlista a Zaragoza. Tal día como hoy, en 1946, Winston Churchill hablaba de la Guerra Fría y el telón de acero en un discurso pronunciado en Fulton, en los Estados Unidos. En 1965, el pueblo cubano donaba 10.000 toneladas de azúcar a Vietnam. En 1977, en España, Manuel Fraga era nombrado presidente del partido por el Congreso Constituyente de Alianza Popular. Y en 1979, la nave no tripulada estadounidense Voyager lograba su máxima proximidad a Júpiter.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
8 de marzo, Día Internacional da Muller no Concello de O Pereiro de Aguiar.
Coa lectura do manifesto ás 12 na Praza do Concello.
Proxección do vídeo Mulleres Destacadas de O Pereiro.
E difusión dos vídeos dos alumnos do Bencho Sei, Guillermo Brown e Miraflores nas redes sociais do Concello.
E agora súmate o noso reto. Cada día, cada membro da familia asumirá unha tarefa do fogar, subindo a imaxe co hashtag Súmome a Igualdade Real.
Concello de O Pereiro de Aguiar.
Aquí estamos en la cadena COPE. Vamos a seguir hablando del COVID-19 porque hay una unidad post-COVID con un equipo multidisciplinar en la Fundación Neuroburgas para tratar las secuelas de este virus. Para hablar de todo ello, tenemos en la cadena COPE al presidente de la Fundación Neuroburgas, Delfín Campos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, y gracias por acordarte de nosotros en esta fría mañana en Orense para contaros un poco el tema long COVID.
Un placer que nos acompañes para hablar de este coronavirus que nos trae de cabeza a todos los ciudadanos. ¿Cuál es el trabajo que desarrolla esta unidad post-COVID?
Pues nada, esta unidad post-COVID nace ya en el 2012. No es una unidad post-COVID, somos una clínica de neurología y que nos hemos dado cuenta de que, con este tema del COVID han empezado a entrar pacientes por la clínica y, como pasaba a nivel de Sergas un poco, estábamos incluso perdidos. Y tuvimos que poner las pilas, y poner las pilas mucho, porque estábamos acostumbrados a tratar de pacientes neurológicos dentro de la unidad multidisciplinar que tenemos dentro de la clínica, que tenemos fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos, incluso a trabajadora social, y estábamos acostumbrados a los ictus, estábamos acostumbrados a temas neurológicos gordos, Guillain-Barré, parálisis cerebral, lesionados medulares, ciertos retrasos, y en eso nos empiezan a aparecer por la puerta gente que tiene síntomas neurológicos, pero sin ser un problema neurológico, por un problema de una enfermedad. Y esta enfermedad, un virus que nos empieza a atacar a todos, que se llama coronavirus, ¿no? El SARS-2, este famoso. Y empiezan a tener síntomas iguales que los pacientes que tenemos aquí. Pero no sabíamos qué daño podía generar, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que genera muchísimo daño y muchas limitaciones incapacitantes para los pacientes.
¿Y cuáles son los daños más inquietantes con los que os habéis encontrado con esas personas que han pasado el coronavirus?
Pues mira, lo principal que suelen llegar es la fatiga. La fatiga, el 95% de los pacientes que te llegan, llegan con fatiga. Tenemos un 86% de los pacientes, estos son datos de la OMS, es decir, con dolores de cabeza, faltas de atención, ansiedad, bajo estado anímico. Bueno, es decir, tenemos síntomas, desde síntomas funcionales, es decir, me canso para ir al baño, o tengo incluso síntomas, pues no me doy concentrado. Claro, tú imagínate un dolor de cabeza, una migraña, que sea persistente durante, pues he tenido COVID en junio del año pasado y sigo con la migraña estos meses todos. No me doy concentrado. Incluso mi suegra, que ha pasado el coronavirus, me decía el otro día, oye, Delfín, te estoy hablando contigo, pero no me doy concentrado. Y mi suegra no estuvo ingresada, estuvo en casa pasando el COVID y no se daba concentrado en lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de un tema importante. Y así todos los pacientes te van relatando, sobre todo, problemas funcionales, es decir, me duelen las articulaciones, no puedo hacer estar de trabajo, problemas cognitivos, no me doy concentrado, no doy hecho esto como lo hacía antes, no. Pues este tipo de cosas nos está pasando con este tipo de pacientes. Y hay que trabajar con ellos y estamos teniendo buenos resultados, porque ya llevamos con pacientes de este tipo y de este calado desde junio.
Claro, y en muchos casos estaríamos hablando de personas asintomáticas que no han sufrido o han sufrido el coronavirus como un catarro y ahora que se encuentran con estas secuelas.
Es que claro, tenemos dos vías de entrada de este tipo de pacientes. Los pacientes que eran, oye, tiene usted coronavirus, quedes en casa, y han tenido un poco síntomas y a los 20-30 días le empiezan los síntomas. O tenemos los que se han ido al hospital, han estado ingresados, pero claro, eso ya son pacientes gordos. Es decir, estamos hablando con pacientes que han tenido traqueotomías, han tenido problemas respiratorios con unas secuelas tremendas como son las fibrosis. Es decir, tenemos pacientes muy, muy delicados y pacientes que dices tú, pues yo no pensaba yo que el coronavirus me estuviera generando este dolor de cabeza o me estuviera siguiendo generando esta falta de atención.
Vosotros también trabajáis en Neuroburgas con los infartos, los ictus. Se ha hablado mucho también de que una de las secuelas que más preocupa, ¿no?, del coronavirus es el incremento de los infartos o de los ictus, ¿no?, en las personas que lo padecen.
Los daños sobrevenidos. Sí, el ictus está, no son ictus muy potentes, porque depende de la edad, lógicamente. Ya sabes que empezaron con solo personas mayores y al final había gente de 20 años que estaba teniendo este tipo de secuelas. Pero sí, nosotros es donde empezamos a descubrir lo que tenía gente, que decía, pero ¿ha tenido usted un microictus? Sí, pues he tenido un COVID y del COVID he tenido un ictus y estoy aquí. Pues porque resulta que no doy tragado, porque resulta que no doy, mi brazo derecho no se ha movido como antes. Ese tipo de problemas están generando. Pero claro, ya no solo nos, esos son muy visibles y muy palpables, pero están los no visibles y no palpables, ¿no?
¿Necesitan tratamientos específicos durante mucho tiempo? ¿Cuál es el trabajo que está haciendo el equipo multidisciplinar de esta unidad post-COVID?
Claro, nosotros lo que intentamos es, no sabíamos cómo empezar, entonces pues nada, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Inglaterra y vemos cómo están empezando a trabajar otras unidades. ¿Cuál es la realidad? Pues hemos tirado de dos realidades, sobre todo la funcionalidad, es decir, la función que le falta al paciente. Entonces, lo que cuando llega aquí un paciente de coronavirus, las dos primeras personas que lo, por así decir, lo reciben son la trabajadora social y la terapeuta ocupacional. ¿La trabajadora social para qué? Oye, ¿qué necesidades tiene usted, tanto económicas como sanitarias? No, porque a lo mejor no se puede permitir pagar el tratamiento y desde la Fundación Neuroburgas tenemos que ayudarle. A lo mejor no se puede permitir pagar un transporte o traerlo a alguien y tenemos que nosotros, con nuestro transporte de nuestra fundación, traerlo desde su casa, ¿no? Incluso alguna, oye, pues resulta que tengo ictus y necesito cambiar la bañera y ahora no sé dónde tengo que dirigirme. Eso, por una parte. Y en la parte más escala funcional, pues lo que tenemos es nuestra terapeuta ocupacional, que con las distintas escalas de funcionalidad, pues mueve usted el brazo hasta dónde, se concentra, le duele la cabeza, puede ir a orinar solo. Pues este tipo de cosas que no le damos sentido es el primer paso. Y una vez que tenemos el informe de trabajador social y el informe de terapeuta ocupacional, nos reunimos el resto del equipo para derivar. Oye, necesita fisioterapia neurológica, necesita fisioterapia respiratoria, necesita fisioterapia cardiológica, necesita irse a fisioterapia acuática, necesita terapia ocupacional, necesita sala de integración sensorial, necesita logopedia o necesita neuropsicología para que se vuelva otra vez a hacer las actividades de una manera concentrada y rutinaria como hacía antes. Entonces, es un poco la manera de trabajar en equipo, si no, no llegamos a nada. E intentar pasar las escalas, pues cada dos o tres semanas para ver realmente que hay un progreso. Y si no, pues consultar con medicina interna, que suele ser la doctora Bustillo, que está haciendo un trabajo fantástico en el Chugo, la que un poco están intentando que estos pacientes salgan adelante, porque es que si no es una travesía en el desierto de este tipo de pacientes.
¿Es un proceso largo o es un proceso más corto, atendiendo a si los problemas son de movilidad, respiratorios o de memoria?
Tenemos los dos tipos de pacientes. Tenemos pacientes que son de corta evolución y tenemos pacientes que llevan con secuelas desde marzo. Hay pacientes, pues oye, pues la falta de
concentración... O sea, que a día de hoy tienen secuelas desde marzo.
Sí, sí, tenemos, ahora mismo me estoy acordando de una paciente, gran amiga de la casa además, pues lleva con unas secuelas desde marzo terribles, sobre todo de fatiga, disnea, que es la falta de sensación de aire, todas las secuelas que te puede generar, pues este tipo con migrañas y demás, desde marzo, y nos está costando sacarla adelante, pero yo me quisiera imaginar que aparte trabajamos mucho en terapia acuática con este tipo de pacientes, porque es un tratamiento de flotabilidad donde no tienen que soportar su peso, es que lleva desde marzo y dice, no quiero ver si estuviera en camada. Y sin poder hacer nada, ¿no? Es que es preocupante, muy preocupante.
Hablábamos de esos problemas de memoria. Normalmente, ¿a qué se refiere cuando hay secuelas del coronavirus? ¿Falta de concentración? ¿Pérdida de memoria?
El otro día, así, cuando hablamos de falta de memoria, Juan, y discúlpame que te moleste.
Sí, sí.
¿Dónde he metido las llaves del coche? Como un paciente. No sabía dónde había metido las llaves del coche y las acababa de meter en el bolsillo derecho de su chaqueta.
Uf, claro.
O se estaba leyendo un papel... Mira, me vas a leer este documento, pues hacemos escalas, se lee el documento y dice, no me acuerdo lo que ponía al principio del documento. Por lo tanto, estamos en un momento que son secuelas que parecen una tontería y no son ninguna tontería. Es decir, no es que no me acuerdo ayer que fui a comer con mi hermano, no, es que no estoy leyendo un documento y a lo mejor estoy en el banco y no sé lo que estoy firmando, coño.
Claro, me imagino que al principio lo atribuyen a un despiste, sobre todo la familia... Claro. Pero al final se dan cuenta que no, que estamos hablando de secuelas que provoca el COVID-19.
Exactamente, exactamente. Son secuelas importantes y a veces ya no hablamos de los ictus o de todos los temas de disfagias que no tragan bien, temas de micción, que eso ya son considerables, son escalables y tal. Son pequeñas cosas que parece que no hacen absolutamente nada. He pasado un COVID asintomático. Bueno, chicos, asintomático entre comillas, porque el dolor de cabeza no lo tenías antes y desde el COVID lo tienes. Uh-huh. La falta de contracepción no tenías antes y desde el COVID lo tienes. Los dolores musculares o las artralgias antes no las tenías y ahora tienes. Algo pasa, algo pasa.
Estamos hablando también de personas que seguro que antes, en muchos casos, no tenían ningún tipo de patología, no tenían ningún tipo de problema de fatiga, de problema de movilidad, y que todo se atribuye a esta incidencia de este virus que nos trae de cabeza.
Teníamos pacientes asintomáticos que actualmente llevan de baja desde marzo, sin poder trabajar, incapacitándolo ya no solo para su vida personal, sino para su vida profesional, con el coste que conlleva pues para la seguridad social, para las empresas y para el sistema en sí, ¿no? Y ya no solo para el sistema. Verte en esa situación incapacitante cuando tú eres una persona normal, madre mía.
Y no se sabe elementalmente, porque esto todo es nuevo, ¿cuándo se van a recuperar? Porque depende de cada persona. ¿Cuándo van a recuperar su vida normal, su vida diaria?
Claro, es que los estudios son todos muy recientes, que llevamos desde el 14 de marzo cuando nos confinaron, ¿no? Pero sí, los estudios que están haciendo están saliendo más estudios que en nuestra vida de los sanitarios hemos visto en poco tiempo, y poco a poco estamos aprendiendo. Pero lógicamente nosotros hemos empezado con este tipo de escalas porque, como todo es tan nuevo, no sabes realmente cómo decirle a un paciente, no, es que vas a mejorar en 3 meses. No, es que no sabemos si vas a mejorar en 3 meses. Lo que sí sabemos es que hoy te vamos a pasar una escala, vamos a ver cómo está esa escala, y dentro de 3 semanas vamos a volver a pasarte la escala. ¿Para qué? Si has mejorado o continúas igual, y a lo mejor necesitas otra prueba. Pues una resonancia, un TAC, otro tipo de prueba. Que para eso estamos mucho en contacto, pues tanto con el hospital como los hospitales privados que tenemos en Valencia, como puede ser COSAR.
Uh-huh. ¿Cuándo crees que un paciente, una persona que nos está escuchando, que a lo mejor fue asintomática, pasó el coronavirus e incluso lo desconoce, porque en los cribados poblacionales se están encontrando personas que son asintomáticas, que han pasado el coronavirus como si fuera un catarro, pero que no son conscientes de haber pasado este virus, ¿cuándo crees que deben ponerse en contacto con vosotros?
Pues yo te diría, todas las personas que hayan tenido coronavirus y piensen, oye, esto antes no me pasaba, cualquier cosa, una sensación de ahogo, un dolor de cabeza, una falta de concentración, cualquier síntoma, por lo menos hacerse una valoración. Es decir, venir aquí, hacerse una valoración inicial, pasar las escalas que tenemos oportunas para ver su funcionalidad. Oye, no tengo nada, me voy tranquilo para casa. Oye, tengo algo, es que a largo plazo, ¿qué incapacidad me puede generar? ¿Puede ir a peor? Eso es lo que me tengo que preguntar. Uh-huh. Entonces, es lo que recomiendo. Ante la duda, mejor hacerte algo. Esto es como cuando, oye, pues no sé si tendré la glucosa alta, ¿no? O no sé, pues oye, voy al médico de cabecera y que me haga un análisis. Si estoy bien, perfecto. Y si no, pues esto es lo mismo. Hay que valorarse. Y esto es, el coronavirus es un campo difícil. Difícil, y tienen que ser profesionales que realmente conozcan lo que es el coronavirus y realmente lo que está pasando y lo que está haciendo la comunidad internacional. No es, pues nada, me voy a correr un poco y ya se me pasará. No, es que al final después tenemos lesiones peores.
Y estamos hablando del equipo multidisciplinar de la unidad post-COVID de Fundación Neuroburgas, pero Fundación Neuroburgas trabaja desde hace mucho más tiempo en otras disciplinas. ¿Cuándo se pone en marcha esta fundación, que recordemos está en Río Xares número 16, en la ciudad de Orense? ¿Cuándo se pone en marcha esta fundación y en qué disciplinas trabaja fundamentalmente, Delfín?
Pues mira, esta fundación se pone en marcha por necesidades, lógicamente, que tenía el sistema, y se pone en marcha en 2012, porque teníamos un gran número de pacientes pues, que te venían a fisioterapia neurológica o a terapia ocupacional. Y se pone en marcha para estos lesionados medulares, pacientes con ictus, pacientes, e incluso estamos teniendo muchísimo niño con temas de problemas en el desarrollo, temas de atención temprana, problemas educativos, estamos tratando también mucho, pues no va bien el niño en el cole, ¿no? ¿Qué nos pasa, no? Pues ese tipo de cosas se pone, y teníamos la necesidad, yo me acuerdo, porque esto todo empieza, lo cuento siempre, por mi abuela, ¿no? Mi abuela, me acuerdo que con 29 años se quedaba en una silla de ruedas, y lo típico, con 2 hijas, una de 10 años y otra de 1 año, y se tiene que ir a Madrid a hacer el tratamiento, pues que en Galicia no había, ¿no? Y me doy cuenta hace unos 12 años más o menos que en Orense seguimos igual. No tienes un sitio donde yo tengo a mi padre con que ha pegado un ictus o una lesión medular, o tengo a mi niño que no está bien o que ha tenido una parálisis cerebral o incluso va mal a nivel educativo, no sé a dónde dirigirme, donde dirijo un trastorno, un TDAH. Pues la idea nace con decir, bueno, pues voy a un sitio donde por lo menos yo llego, tengo una trabajadora social que reciba al paciente, valora a ese paciente, ¿no? Tanto las necesidades económicas, tanto las necesidades arquitectónicas de su casa y sus necesidades sanitarias. Y después hacen una valoración del equipo. El equipo lo componen fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales y neuropsicólogos para hacer una valoración lo más conjunta, completa, y sacar un resultado y decirle, mire, su hijo tenemos que tratarlo así. Y no tener que ir, desplazarnos, pues por ejemplo, a sitios que tenemos nosotros referencia, como son la Guttmann en Barcelona, ¿no? Una gran clínica. Entonces, desde eso hemos tenido por lo menos dar una respuesta a esas necesidades tan especiales que tiene ese tipo de paciente. Y no, pues ahora voy a fisioterapia aquí, a logopedia no sé dónde, y no hay esa coordinación de equipo y esos buenos resultados que estamos obteniendo.
Pues ahí está, el presidente de la Fundación Neuroburgas, Delfín Campos, y hay una unidad post-COVID con un equipo multidisciplinar para tratar las secuelas del coronavirus. Entre todos podemos vencer al coronavirus, como dice su presidente, y sus secuelas. Por tanto, es una unidad que está trabajando ante todas esas personas que han pasado esta horrible pesadilla que estamos viviendo con el coronavirus en toda la provincia de Orense. Delfín Campos, presidente de la Fundación Neuroburgas, muchas gracias por acompañarnos en directo en la cadena COPE. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Juan, y buen fin de semana. Gracias.
La 1:51, atención a lo que estamos viendo en los últimos tiempos, y así lo advierte la Policía Nacional, que en los últimos años se han visto incrementadas notablemente una serie de conductas en paralelo con el uso de Internet y las nuevas tecnologías. Lo último que hemos conocido en Ourense es un hombre de 38 años que fue detenido por agentes de la Policía Nacional después de simular ser víctima de una estafa y solicitar al banco el reintegro del dinero. Como advierte Amelia, la Policía Nacional, esto se está incrementando, ¿y de qué manera las estafas online?
Pues sí, hay que tener muchísimo cuidado, hay que saber, primero, cuando recibes algún mensaje por correo electrónico que te advierten, pues eso, de que estamos a la espera de que... yo es que recuerdo alguno, estamos a la espera de que vengas a recoger tu paquete de no sé cuánto, tienes que darle a este ligado. Vamos a ver, tú has pedido algo, que te tenga que llegar un paquete, o que te tengan que premiar por algo, o... No, hay mucho incauto también, que dice, ay, me van a llegar un paquete, ¿dónde voy a darle? No, mire, si yo no he pedido nada, si no me he presentado a ningún concurso, si no... No abras esos correos sospechosos. Y luego hay gente también, eso, pues eso, que es que se cree todo, todo lo que le mandan por correo y por las redes sociales, porque anda que a través de WhatsApp no se mandan barbaridades, que hay gente que se cree a pies juntillas. Entonces, hay que tener un poco de sentidiño, un poco de cabeza y consultar. Si tienes dudas sobre algún mensaje, vete a la red y consulta algo sobre el mensaje. Ya verás cómo te aparece que es un bulo, que es un fake, que es un... Que no es todo... No es verdad todo lo que se publica en las redes, ni muchísimo menos. Y no hay que hacer caso a todo lo que se publica en las redes y en Internet, porque no todo es verdad. Hay que tener, verdad, mucho sentido.
Pero unas dudas de cualquier persona sobre algo que le han enviado puede ser muy perjudicial. Por tanto, hay que pensarlo bien.
Ni que te pidan datos, ni que dicen... Es que un mensaje de la agencia tributaria porque necesitamos su carnet de identidad. Mire, es que por Internet no le voy a mandar nada. Justo. Es que no voy a mandarle nada. Ningún dato bancario, ningún dato del carnet de identidad, ningún dato de dirección, nada. Nada, 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 nada. Que la agencia tributaria nunca te pide por Internet que le mandes ningún dato, por ejemplo. Ni la agencia tributaria, ni yo creo que ni nadie, ninguna entidad, ni un banco tampoco te pide que mandes ninguno de tus datos, porque ellos no los tienen. No, mires, no los tienen, vaya a la oficina y délos en la oficina, no los dé, por favor, por Internet.
El caso de este hombre de 38 años, vecino de Orense, es significativo, porque en octubre de 2020, pues dijo que le habían realizado cargos sin su consentimiento. Presentó una denuncia y le reintegraron el importe íntegro, más de 600 euros. Pero al mes siguiente, ni corto ni perezoso, después del éxito de esa operación, pues volvió a decir lo mismo, que le habían cargado supuestamente de forma fraudulenta en la misma página web por importe superior a los 300 euros y volvieron a reintegrarle desde el banco el dinero. ¿Qué ocurrió? Claro, que el grupo de delitos tecnológicos de la comisaría de Ourense, que trabaja muy bien, siguió la pista y se dio cuenta, pues por un lado, que era una simulación de delito, es decir, que no había ocurrido nada, que los cargos los había hecho él, y por otro lado, pues una estafa. Claro, estamos hablando de que reclama a la entidad bancaria el reintegro del importe que indebidamente había denunciado, vamos.
Un listillo, pero la poli es muy lista, amigo mío, y al final, todos los listillos la pagan. Así que, bueno.
Y nos alegramos. En ese sentido hay que quitarse el sombrero con el trabajo, en este caso, del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría, pero Policía Nacional, Guardia Civil, que hacen una enorme labor en este campo.
Y si te llega algún mensaje de estos raros, denunciarlo precisamente a la Policía o a la Guardia Civil para que ellos se pongan en la pista de quién es o quiénes son los listillos que quieren cometer esos delitos, esos fraudes a través de Internet. Yo repito, de verdad, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y no creerse todo lo que aparece en el teléfono o en el ordenador, en las páginas web. No, y consultar antes de darle al sí o al no, que te puede llevar un gran disgusto.
Sin duda. Bueno, pues seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Es la 1:55.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios por el alma de don Eladio da Poza Villariño, que falleció el día 4 de febrero de 2021 en su casa de Layantes de Abaixo, Maside, a los 91 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Rosa Fernández Fernández, hijos José Antonio y Rosa Mari da Poza Fernández, hija política Mari Carmen Jiménez Nadal, nietos Antonio Enrique, Sara, David y Samuel, nieta política Antonia, hermana política Corona, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción que tendrá lugar hoy viernes, día 5 de marzo a las 4 de la tarde, desde el velatorio de Maside a la iglesia parroquial de San Miguel de Armeses, Maside, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso, para continuar al cementerio parroquial, favores por los que les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria Los Ángeles, Amoeiro. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE. Es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, todo hay que decirlo, y de mi tía y de mi madre.
O sea que fíjate, por
lo pagó él, vaya.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.